Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Lo adelantó COPE el pasado 26 de febrero y hoy el Tribunal de Cuentas lo confirma. Va a estudiar la financiación de Podemos. Recordamos por qué ese órgano fiscalizador va a revisar las cuentas de Podemos. Es una información de Juan Baño.
Efectivamente, el Tribunal de Cuentas confirma hoy mediante comunicado que llevará a cabo esa fiscalización de las cuentas de Podemos, pero dentro de la normal revisión que realiza el máximo órgano fiscalizador de los partidos en España. De hecho, aclara que ya han sido remitidas las cuentas de 2014 de todas las formaciones políticas y los trabajos de fiscalización ya están en marcha. Podemos existe como partido desde el 11 de marzo del 14. Solo se le podría investigar como tal, por lo tanto, desde ese momento. Los investigadores policiales han remitido las cuentas al Tribunal de Cuentas y antes lo hicieron, recuerden, a la Agencia Tributaria con el objetivo, entre otros, de lo que llaman nuestras fuentes, diversificar la investigación. Que otros también busquen cualquier posible irregularidad o ilegalidad, porque las pesquisas practicadas hasta ahora por la UDEF no respaldan suficientemente la comisión de un delito. No hay material probatorio por ahora. Por esa razón, el caso sigue sin judicializarse. Por cierto, la financiación de un partido por un tercer país es delito desde julio del año pasado.
Esa nota oficial del Tribunal de Cuentas confirmando la noticia de la cadena COPE que va a estudiar las cuentas de Podemos. Esa nota, digo, la ha recibido el ministro del Interior aquí en la cadena COPE y Jorge Fernández Díaz le recordaba a Herrera que la financiación ilegal de los partidos, efectivamente, ahora, recientemente, es delito.
Que ha sido filtrado. Y debo decir que, al decir que ha sido filtrada, pues ya estoy diciendo que evidentemente no ha salido del ámbito del Ministerio del Interior. Estoy en condiciones de garantizarlo. No puedo decir nada más, porque en la medida en que es una información que no debería ser de conocimiento público, salvo decir que la financiación ilegal de cualquier partido político es un delito.
No está siendo el día más feliz para Podemos. Además de la decisión del Tribunal de Cuentas de estudiar su financiación, se suma también una condena a una de sus concejalas. El tribunal considera que Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, cometió un delito contra los sentimientos religiosos. Patricia Rossetti.
Culpable de un delito contra los sentimientos religiosos por el que Rita Maestre tendrá que pagar una multa de casi 4.400 euros, 12 euros diarios durante un año. Este delito castiga a quien en templo, lugar destinado al culto o en ceremonia religiosa, ejecute actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos. Y para la juez Esther Arranz está aprobada la participación de Rita Maestre junto a otras mujeres en los actos de la invasión de la capilla de la Complutense y se colocaron alrededor del altar. Maestre se quitó la camiseta y se quedó en sujetador. Otras participantes se quedaron desnudas de cintura para arriba y además profirieron gritos contra la Iglesia Católica. Un torso desnudo no tiene por qué ser ofensivo, según Maestre en el juicio, pero dice la juez que eso depende del lugar y las circunstancias, y en este caso fue en una capilla católica con culto consagrado y se realizó con ánimo de ofender.
Esa condena a una de sus concejalas ha supuesto la reaparición del número 2 de Podemos, de Íñigo Errejón. Eso sí, ha reaparecido a la vieja usanza, con pantalla de por medio. Ha escrito en una red social un castigo propio de otros tiempos. Es un mensaje que puede servir para todo, para defender a la concejal condenada o para criticar la depuración interna de los suyos. Bueno, Ciudadanos y el Partido Popular piden a Podemos que destituya a esa concejal condenada. El PSOE, que apoya a Podemos en ese ayuntamiento, de momento guarda silencio. Ángel Correas.
Reacciones de todo tipo. La de Maestra ha sido salir de la comisión en la que participaba y por ahora nada más. Los apoyos han venido por Twitter. Pablo Iglesias le brinda todo su apoyo a Maestre y a las que defienden la laicidad, dice, y los derechos de las mujeres. De viva voz han venido la petición de responsabilidades. Por ejemplo, la del concejal del PP, Percival Manglano, que pide una reacción inmediata.
Es evidente que Rita Maestre debería dimitir, y debería dimitir hoy mismo.
Ciudadanos apela al código ético de Podemos y el PSOE, que apoya al gobierno de Carmena, guarda silencio. Acaba de hablar José Luis, la podemita Irene Montero, dice que la condena a su compañera es intolerable.
Vamos ahora hasta Bruselas. Allí el presidente en funciones, Mariano Rajoy, se muestra algo más optimista. Cree que puede haber acuerdo en torno a la crisis de refugiados. De todas formas, aún no está ni mucho menos cerrado. Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Eso sí, parece que la negociación se encarrila. En breve podrían juntarse ya los 28 líderes europeos para haber quedado de sí toda la mañana de conversaciones con el primer ministro turco, con Davutoglu. Negociaciones en torno a cuatro puntos espinosos. La legalidad del acuerdo, el dinero que se va a entregar a Turquía, el número de capítulos para negociar la adhesión de Turquía a la Unión Europea y algo no menor, cuándo se empezaría a aplicar lo pactado. Se negocia palabra a palabra, aunque a la llegada el primer ministro turco ha señalado...
For us, for Turkey,
Para nosotros, para Turquía, el asunto de los refugiados no es un asunto de mercadeo, sino un asunto de valores humanitarios, de valores europeos. Hay optimismo sobre la posibilidad de cerrar hoy un acuerdo, aunque nadie se atreve a decir a qué hora.
Y Domeni, el campo de refugiados en la frontera entre Grecia y Macedonia está muy lejos de Bruselas, que es donde se toman las decisiones. Allí, en ese campo de refugiados, donde malviven más de 12.000 personas, a duras penas y con la ayuda de personas como Rino Pistone de Cáritas.
Comida y ropa. Todas las semanas suministramos 4.000 bolsas.
Luego, a partir de las 2:30 en este mediodía, estaremos allí en ese campo de refugiados donde sigue nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Escuchábamos a Rajoy en Bruselas. Además de referirse a la crisis de refugiados, el presidente en funciones también ha hablado de la situación política en España. Dice Rajoy que es hora de dejar de dar vueltas a lo mismo y sentarse de una vez por todas a negociar.
Yo tampoco voy a participar en esta guerra de declaraciones, de dimes, diretes, que si dice Tsipras, luego Rivera, aquí todo el mundo habla, pero aquí de lo que se trata es de resolver un problema. Yo he hecho una propuesta que además incorpora unos pactos y si el PSOE quiere, yo estoy a disposición.
Y en torno a la polémica, porque el gobierno considera que no debe someterse al control del Congreso por estar en funciones, Rajoy asegura que nadie le puede acusar de esconderse ante la Cámara después de una legislatura en la que ha participado en decenas de debates. En todo caso, esa polémica ya va camino de los tribunales. Estamos en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
La breve reunión entre Patxi López y José Luis Ayón ha evidenciado la situación de bloqueo existente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En este contexto, el conflicto, como decías, parece abocado a dirimirse ante el Constitucional. De hecho, López ha vuelto a amenazar con judicializar la vida política en línea con grupos como el socialista. Enfrente, Ayón ha asumido ese camino, pero ha mantenido la negativa de la Moncloa a someterse al control parlamentario.
Es que los tribunales y el Tribunal Constitucional está para esto también, ¿eh? Ahora, si hay diferencia de criterios, el que hace de árbitro en ese sentido, ese es el Tribunal Constitucional.
Somos conscientes de que eso puede ocurrir. Este gobierno no está descontrolado y sobre todo este gobierno lo que está es absolutamente leal al Parlamento.
Agotada la vía del diálogo, el PP ha acusado a López de abandonar su obligada posición de neutralidad y de azuzar el choque institucional.
Desde el ámbito económico, también la presidenta del Santander, Ana Botín, pide estabilidad política para que se mantenga la recuperación económica. El Santander, que es el protagonista en la bolsa, Fernando Mañueco.
El Santander va a aumentar su dividendo un 5%, hasta 21 céntimos por acción. Sus títulos suben más de un 1%. La bolsa sube un 0,5%, hasta 9.020 puntos. Se animan sobre todo los bancos debido a que la tasa de mora en el sector se mantiene en el 10,12%, su nivel más bajo de los últimos 3 años y medio.
Y la cita es esta tarde a las 5. El ministro Montoro recibe al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Sobre la mesa, los problemas de financiación de Cataluña. Pese a la deslealtad del Ejecutivo catalán, el gobierno insiste en que no va a dejar caer a ninguna comunidad. ¿Está en ese riesgo, en el de caer Cataluña? Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bismanos.
Lo cierto es que Standard & Poor's se tiene que pronunciar esta misma tarde sobre la nota de Cataluña. La puede poner al nivel de impago selectivo. El gobierno ha estado trabajando para que no sea así, con el argumento de que el Estado está detrás de esta comunidad autónoma. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, lo ha dejado claro hace unos minutos.
No habrá ningún impago en ninguna administración española.
No hay motivo para un default, ha dicho Montoro. Aquí no quiebra nadie, asegura, pero hay que hacer los deberes y ese es el mensaje que le va a trasladar esta tarde el ministro a Junqueras. El vicepresidente catalán viene a Madrid con una lista de peticiones, pero de momento solo se le va a adelantar 350 millones de euros de la liquidación de 2014 para atender servicios básicos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Solomillo fresco extra de cerdo por 6,89 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE.
estar informado.
Y ahora el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, José Luis?
Suerte dispara en la Champions.
Sí, hay duelo español tanto en cuartos de final de la Champions como en la Europa League. El bombo en la Champions ha deparado estos emparejamientos: Barcelona Atlético de Madrid, Wolfsburgo Real Madrid, Bayern Múnich Benfica y PSG Manchester City. Y en cuartos de final de la Europa League, Athletic de Bilbao Sevilla y Villarreal Sparta de Praga. Novedades en la lista de la selección para los amistosos contra Italia y Rumanía de la semana que viene. Del Bosque llama a Aduriz y Sergi Roberto y deja fuera a Diego Costa, dice que por molestias. Tampoco está Iniesta por problemas físicos. Hay nuevo problema judicial para Benzema, implicado como testigo en un caso de blanqueo de dinero y tráfico de drogas en Francia. En la Fórmula 1 arrancó el Mundial en Australia, primeros entrenamientos con Hamilton primero, Carlos Sainz quinto y Alonso sexto. Ha comenzado también el Mundial de Motos en Qatar, tenemos entrenamientos libres a las 4. Y en tenis, Rafa Nadal juega cuartos de final de Indian Wells a las 8 contra Nishikori.
Gracias, Muni. Las 2:10 el mediodía. Sigue en tu COPE.
Mediodía.